¿Te sorprende de alguna manera esta idea de que de los 10 más vendidos de La Grieta, que además viene produciendo y editando muchísimo trabajo, muchísimo material, sí, estén dos de tus libros?
Sí, la verdad que es bastante gratificante. El libro de esta Necromancia salió a finales del 2015 y la verdad que ha tenido esta repercusión, o sea que la gente va y lo compra. Y no sé, por ahí son cosas que uno no espera, siendo más poesía, porque yo escribo poesía. Si bien son narrativas y tienen esa construcción, la verdad que sí, es... no sé si lo esperaba o... Pero... Bueno, no...
Pero ves una lógica entre esta repercusión y tu trabajo, digamos, vos sos consciente de que estás dejando buena parte de tus horas en este laburo, ¿no?
Sí, o sea, el trabajo que hago no solo en la escritura, sino trato de moverme por todos lados. Donde me invitan voy, entonces creo que eso abre a que la gente también conozca y se interese y diga, bueno, me acerco a La Grieta o a las librerías locales y adquiero el trabajo. Lo interesante también es que yo tengo una página de internet, de Facebook, y hay como 7.000 personas de todo el mundo, y la gente me pide de México, Colombia, en España, me dicen, che, ¿dónde puedo conseguir? Bueno, el che no es agregado. Me dicen, ¿dónde puedo?
A veces lo dicen a propósito para identificar a los argentinos.
Claro. Y me dicen dónde se pueden adquirir las obras y eso, y la verdad que uno queda con ganas de que a esa gente también le llegue, ¿no? Y no, siento como que se valora el trabajo tanto de la escritura, del material que se edita, y también todo lo que hago para moverme, ¿no?
Claro, la difusión, digamos.
Claro.
Yo tengo acá, que también me lo dio Daniel, un día pasé por la librería y me dijo, mira, léete esto y te va a gustar, que es El Escritor Maldito, que es tu primer libro,
sí,
la segunda edición del primer libro, en realidad, lo que hace La Grieta. Vos hiciste, sí, la primera edición del Escritor Maldito, es un libro artesanal.
Sí, El Escritor Maldito nació en mi casa, digamos. Yo estaba estudiando en Cipolletti, estudié 4 años de psicología allí, y en el 2011 terminé la obra. Yo tenía 21 años, 20 tenía, y nada, traté de trabajar con una editorial de Neuquén, los tipos me estafaron, son cosas que pasan.
Ajá, mira.
Eso es, para el que comienza es complicado.
¿Cómo te estafaron? ¿Cómo fue? ¿Con dinero? ¿Vos pusiste plata? Y...
Claro, les di dinero para que me editaran y a través de alguien que me dijo que esta gente trabajaba bien, no trabajaban bien, se quedaron con todo el dinero y no me dieron ningún libro. Entonces pasó un año. En septiembre, creo que era el 11 de septiembre, yo tenía que presentar este libro en un encuentro de escritores en Cutralcó. Y nada, no tenía mis libros. Entonces dije, bueno, no, hago algo. Y me puse, primero hizo los 5, hizo un amigo, y después los empecé a hacer yo.
¿Sabes que ahí me parece que está la tercera pata de la cuestión? Porque recién hablábamos de tu tarea, de las repercusiones que hay alrededor de tu obra, ¿no? De tu trabajo. Entonces le decíamos, bueno, la pluma, obviamente el trabajo literario, la difusión, y la otra pata me parece que es la cuestión de saber reponerse a la adversidad, porque siendo joven, que te estafen, que se queden con dinero, que si te viene la fecha de la presentación del libro y no tener nada, hay que remontarlas.
Y había pasado un año y estaba bastante, viste que te bajonea.
Claro.
Y creo que estas cuestiones, además, que son súper difíciles, porque creo que en Argentina ser artista en lo que sea es muy, muy difícil, tanto para los músicos como para quien pinta o lo que haga. Es muy difícil, y más cuando sos joven y tenés como un sueño y que te estafen, es como que te tira todo abajo, ¿no? Más uno que duda sobre el material, yo siempre dudo sobre mi material, creo que es una cuestión ética de artista. Entonces fue duro y dije, bueno, pero no me puedo vencer tampoco. Y sí, es esa cuestión de ir reparando las cosas que van pasando y dar vuelta, ¿no? Lo malo a lo bueno. Yo aprendí a encuadernar libros y es más, ahora hasta hago trabajos para la gente. Y qué sé yo, es una entrada más y es un arte que me gusta, ¿no? Porque termina siendo un arte también.
Claro.
Los libros tenían la calidad que tienen estos libros.
Esto es la grieta.
Claro. Sí. Y es más, esos libros, el primer libro, El escritor maldito, me llevó a la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires.
Ah, mira.
Que me llevó Cipolletti. Ellos, bueno, ahí presenté el libro artesanal. Era muy loco porque decía, mi libro es artesanal y está frente a un montón de editoriales y gente muy, muy grande.
Que manejan millones de pesos y millones de volúmenes además.
Claro, y que es algo más, ¿no? Uh-huh. Y estar ahí y conocer todo ese mundo fue realmente increíble.
¿Cómo fuiste a la Feria del Libro? Por Cipolletti, decís.
Claro, sí.
Tú estudiabas allá.
Claro. Uh-huh. Cultura ayudaba al Centro de Escritores e Ingenieros de César Cipolletti y ellos me dijeron si quería ir y les dije que sí y me llevaron, me pagaron todo, estuvo muy bueno. Y este libro, y después salió Tierra Silenciosa, que también fue artesanal, es el segundo, se vende en una comiquería en España.
Ajá.
Que se llama E-Comic, que queda en Cádiz, en la línea de la Concepción. Y eso, ¿no? Decir, son cosas que uno hace a mano y que las hace, qué sé yo, por ahí suena un poco, pero las hace así como con el corazón, ¿no? Y que tengan tanta repercusión y tanta, no sé, qué sé yo, que el libro se venda en España, es muy loco.
Sí, sí, cuesta imaginarlo inclusive.
Sí.
Te voy a pasar, ¿tomás mate?
Sí, 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 sí.
Te voy a pasar un mate mientras le cuento a los amigos y las amigas que nos están acompañando a esta hora. Que Jeremías, bueno, efectivamente es una persona muy joven, ya lo conocen aquí en San Martín, tiene 3 libros editados, los que mencionábamos en el ranking de la grieta de 2016, más El escritor maldito. Estudió, como él nos decía, psicología, 4 años en Cipolletti. Ahora estás estudiando profesorado de literatura y letras acá en San Martín.
Sí, sí.
Uh-huh. Así que tuviste que dejar en Cipolletti psicología por cuestiones económicas.
Sí, fue una cuestión que nos superó. Y viste que fue la época del esto de los del petróleo y toda esta cuestión.
Sí.
Entonces me parecía que ya no tenía mucho sentido y nada, viste que las carreras se extienden.
Uh-huh.
Y nada, dijimos, bueno, no.
No, sí. Había que cambiar.
Así que me volví y creo que fue lo mejor.
Ajá.
Porque fue conocer a la grieta. Es más, yo viajaba en las vacaciones acá y no tenía conexión con Daniel. Daniel creo que había abierto en el 2012, 2013 uh-huh. la librería y no nos conocíamos. Y volver acá fue eso, fue un encuentro con la grieta y también con las letras, ¿no? Porque pude estudiar lo que realmente ahora me apasiona, que es la lengua y la literatura.
Uh-huh.
Y es lo que me da lugar también a mis otros proyectos que tengo, como recién te contaba. ¿Y eso?
Claro. Bueno, toma el mate tranquilo. También les contamos algo que, bueno, aparece efectivamente, lo decíamos en la introducción a la charla con Jeremías, recibió la mención como embajador cultural de San Martín de los Andes por parte del Consejo Deliberante, iniciativa de el concejal González.
¿No? Sí, Evaristo González. Evaristo González.
Uh-huh. Él fue el que presentó la iniciativa.
Sí. Él presentó la carpeta, yo presenté una carpeta con los premios, con todas las participaciones que había tenido. Y él lo puso en iniciativa y salió.
Uh-huh. Este primer libro, que es este que yo tengo acá, de Jeremías, que es El escritor maldito. ¿Te quedó el mote de escritor maldito a partir de ahí?
Sí, eso. Eso es. Fue porque me habían invitado a la radio. A la Pocahuyo,
sí.
En el programa Resistiendo el Engaño, que estaba Martín Candia y Daniel Lili, y ellos me invitaron, entonces Martín me dice, entonces vos, en toda la entrevista, ¿no? Me dice, bueno, vos sos el escritor maldito, entonces quedé como el maldito, entonces luego una Diego Vera, que es de Colombia, un chico de Colombia que tiene una radio, me hizo una entrevista, y puso abajo, ¿no? En mi foto, abajo puso El escritor maldito. Y quedó como El escritor maldito. Entonces ahora, no sé, me invitan a recitales de metal y todo. Dicen, bueno, vamos a invitar a Jeremías Vergara a leer. Y dicen, El escritor maldito, entonces. me quedó en
¿Y
eso.
¿Y te va? Te
sí,
te cierra.
Sí, no, no me molesta. Así que está bueno, le da más mística, sí.
Claro, hay, sí, exactamente. Bueno, y hablando del escritor maldito, este trabajo, este primer trabajo de Jeremías logró el primer lugar en un concurso de poesías oscuras en el Distrito Federal en México,
sí.
Año 2013. Y el otro libro, Tierra Silenciosa, fue premiado en uno de los poemas, Solsticio en la Oscuridad, en la ciudad de Rocha, Uruguay, por el Club de Leones. Esto es en octubre de 2012.
Sí.
¿Está bien?
Sí, sí.
Bien, además de otros reconocimientos internacionales, como vos estabas mencionando recién. ¿Cómo se define? Acá yo leía recién un concurso de poesías oscuras. ¿Vos definís tu trabajo como... ¿Es poesía oscura? ¿Se puede entender así?
Mirá, las temáticas de los... O sea, son las temáticas de los poemas son historias que tienen que ver con la historia misma de... con algunos periodos de la historia, como la Inquisición, las Cruzadas, que fueron periodos bastante complejos y oscuros, por así decir. Uh-huh. Y también tienen una cuestión sobre la mitología y el esoterismo, ¿no? Y cuáles son las concepciones del mundo que tiene cada una de las culturas de los que habla el libro. Uh-huh. Ahí podés encontrar griegos, vikingos, aztecas, bueno, la misma la cosmovisión que se tenía en la Edad Media. Y la verdad que sí, son oscuras las... No sé si oscuras, sino que son como bastante crudas las historias.
De hecho, la idea de la oscuridad aparece en tus poemas, ¿no?
Sí, el poema este que ganó en México, que se llama En el nombre del Padre, es principalmente es un cruzado que bueno que entra a una iglesia y se pregunta, ¿no? Si en quién... O sea, cómo es que ocupa él su espada y o sea, profesando no la palabra de Dios, y a quién remite al interés, ¿no? O sea, ¿a quién corresponde el interés? Si es al interés del hombre, de la fe, o de la iglesia misma, ¿no? Uh-huh. Entonces el tipo, hay toda una cuestión filosófica y al final el tipo se termina diciendo que él es un hombre y que el hombre también es maldad, y que bueno, en definitiva uno obra en intereses propios, ¿no?
Que esa misma temática aparece en otro de los poemas al comienzo del libro. ¿Quién da tu nombre? Me parece que es.
Sí.
Que arranca diciendo, no pienses tanto eso. No pienses que quien hace el bien logra lo absoluto. Ahí vos mismo estás cuestionando esto.
Claro.
Este mismo tema, si volvés sobre la temática.
Sí, sí, es como bien socrático también, ¿no? Es esta cuestión de cómo... ¿Qué concepción se tiene del bien y del mal? Si cada uno tiene puntos diferentes, ¿no?
Claro.
Y cómo su construcción psíquica lo ve, ¿no? Entonces, o sea, lo desarrolla. Y la idea es esa también, ¿no? Como todo el tiempo ir como... haciendo preguntas de estas verdades, ¿no? Porque tenemos una moral que está constituida en una base cristiana, digamos, y que no hay otra cosa también.
Claro. Y además apuntás, no sé, sos consciente, imagino yo, apuntás a... Es una invitación casi provocadora, si vos estás diciendo al lector, no necesariamente si sos bueno te va a ir bien.
Claro, no, tal cual. Creo que es al revés, creo que hay veces que uno es bueno y le va mal. Ajá. Pero no, bueno, yo creo que si sos bueno y te va mal hay que seguir siendo bueno porque no tiene nada... O sea, hay que seguir, ¿no? Eso no hay...
No es una apología de la maldad.
Claro, no. O sea, me parece que está bueno cuestionarse y cuestionar, ¿no? Falta eso, como mover, sacar a la gente... O sea, yo me salgo de ese lugar cómodo, claro. Y fatalista de pensar las cosas así, como son dadas. Y en realidad no, me parece que lo interesante es correrse de ahí y ser... consciente de que muchas de las cosas que nos han dicho o que se dicen o que se leen no son ciertas.
¿Para qué voy a hablar si no vas a escuchar? ¿Para qué?
Estamos charlando con Jeremías Vergara, que muy gentilmente se vino hasta la radio. La idea original era, bueno, hacer una charla también telefónica para no hacerte venir, pero las charlas generan otro clima y uno se va relajando e inclusive van saliendo cosas de la charla impensadas en una conversación telefónica. Encuentro en este libro algo que vos estabas confirmando recién mientras escuchábamos las noticias.
Sí.
Hay mucho estudio, hay una formación importante. ¿Cómo te formás? ¿Cómo te estudias? Porque ahí aparecen diferentes etapas de la mitología, diferentes etapas de la historia.
Sí. Y mirá, desde muy chico que leo sobre mitología, sobre historia. Particularmente no leía literatura en el secundario, no tenía una invitación adecuada.
Uh-huh.
Entonces leía eso, tenía un amigo que se llama Santiago Reynoso. Él me invitó a la lectura y me invitó a estas cuestiones de la mitología. Y leía mucho eso, después empecé a adquirir libros. Y nada, es una formación independiente, digamos, ¿no?
Sí.
Que no tiene nada que ver con la escuela.
Uh-huh.
Y luego descubrí a Tolkien, que bueno, él crea su Tierra Media en base a también los mitos escandinavos y todo lo que tiene que ver con los vikingos y esto. Y me parecía interesante y así empecé.
Uh-huh.
Y la verdad es que me siento y me pongo a leer, y también con el estudio, ¿no? Con el profesorado. Cuando tengo que hacer trabajos, siempre los arrimo hacia lo que a mí me interesa y lo que estoy estudiando. Entonces me da tiempo a seguir estudiando el profesorado y estudiar lo que tengo que adquirir para poder construir mis historias. Y es como, son dos placeres en uno, digamos.
Claro, vas acomodando las piezas, digamos, claro, alrededor del mismo objetivo, digamos.
Sí, sí, entonces por ahí las profesoras o los docentes, viste, les llevo algunos textos que son como sobre libros que, qué sé yo, como Necronomicon y esas cosas, que son como libros que fueron prohibidos, y me dicen como diciendo, ah, bueno, pero bueno, son trabajos que me sirven para poder yo seguir estudiando lo que necesito para mis escritos.
¿Vos escribís en base a lo que fuiste leyendo o de golpe querés escribir sobre algo en particular y tenés que leer sobre ese particular en el que vos empezás a escribir?
Son como las dos.
Ajá.
¿No? Hay, es muy raro la construcción, o a mí me parece muy, muy difícil y muy rara la idea de construir el libro, ¿no? Porque son tantas temáticas que uno vas como pensando en qué querés escribir, y también aparece un tema y decís, bueno, voy a escribir sobre este tema. Entonces busco y leo y adquiero datos.
Uh-huh.
Y nada, y ahí se va construyendo, digamos, ¿no? Todo esto. Ahora, viste que te contaba del último libro.
Sí, eso, del cuarto libro, en el que estás trabajando ahora.
Claro. Tiene muchas cuestiones que tienen que ver con la religión, con esto del paraíso perdido de Milton, de Dante Alighieri con su Divina Comedia, todas estas perspectivas del infierno y cómo se crea el mundo, o sea, cómo era la constitución del mundo antes de la formación de la tierra y el hombre y todo el mito religioso.
Uh-huh.
Y a la vez también me parece que está bueno construir desde la alquimia, ¿no? Me parece que la poesía tiene parte de los tratados alquímicos. Es la esencia, me parece, que de la poesía es la alquimia.
Uh-huh.
Y entonces, nada, me pongo a leer y busco esa información. Y,
y ahí va apareciendo.
Sí, igual es bastante difícil por ahí meterlo, ¿no?
Y, ¿por qué es difícil? ¿Por la estructura de la poesía, decís?
Claro, viste, por ahí, ahora, ¿cómo pensar todas estas teorías alquímicas, ¿no? ¿Cómo las meto dentro de una poesía? Porque si no, termino hablando del mercurio, del hierro y todo esto. Pero ¿cómo hago la idea para construir? Entonces, qué sé yo, hago un tratado alquímico que lo estoy construyendo ahora. Y entonces uso la palabra, o sea, que la palabra sea uno de estos elementos y cómo se va construyendo, ¿no? Cómo llegar a esa palabra absoluta,
uh-huh,
que es la transmutación que ellos planteaban, ¿no? De los hierros que no tenían, o sea, de los metales que no tenían valor a esto del oro y la plata que...
Ajá.
Entonces, bueno, va por ahí.
¿Y eso en qué momento escribís? ¿Tenés un horario? especial, específico?
Soy bastante desordenado, pero me gusta mucho la noche porque es donde estoy más tranquilo. Me gusta escuchar música, me gusta mucho la música clásica. Richard Wagner es alguien que es muy bueno. Uh-huh. Bueno, lo fue.
Que en el Facebook sugerí siempre a Wagner y a algunos otros compositores de música clásica.
Sí, ellos es como que te llevan a, qué sé yo, arman un clímax. Y bueno, también pongo la música que escucho, que por lo general es metal. Y
¿Y dónde aparece el gusto por el metal? Porque la otra vez hubo una convocatoria acá en un bar, creo, de la Vega Maipú, me parece. Que
sí, en el Yoli. Claro.
Había grupos metaleros. Y ahí aparece, además de estas bandas, aparece Jeremías diciendo...
¿Verdad?
¿Cómo encaja eso?
Mirá, eso... bueno, cuando fue la entrevista con Diego Vera, de Colombia, nos pusimos de acuerdo con Diego para hacer una revista, de la revista que te contaba.
Sí.
Bueno, todo esto me llevó a estas ramas del metal. Los temas de los libros tienen que ver con muchas temáticas que utiliza el metal en todos sus géneros, digamos. Viste que hay Dead, Black, bueno, hay... Los libros están más como más tematizados al Dead y al Black Metal. Uh-huh. Y entonces la gente leyó eso, nosotros construimos la revista Morton, que es un río de la Tierra Media de Tolkien, que significa raíz negra. Logré que la revista saliera en papel y en digital. Y ahora se edita en Alemania y se distribuye en el sur de España, que eso también es un logro bastante, bastante grande. Y entonces ahí la gente que organizaba eventos de metal me empezaron a llamar y a ver si quería ir a vender los libros y las revistas y si quería ir a leer. Entonces fui invitado a Comodoro Rivadavia, fui invitado a Bariloche con Jean Herdagnes, que es una banda ya muy grande. Uh-huh. Y ellos me empezaron a abrir las puertas y después me empezaron a pedir que haga letras para... Entonces empecé a trabajar para bandas, para Darker Mysteria, que es de Córdoba, para Jean Herdagnes hice varias letras, para Blood of Perversion, que es de Calafate, hice la introducción del disco, y así con varias. Versacrum, que es de Santa Fe, y la verdad que está re bueno. Uh-huh. Porque es muy interesante y muy, muy loco, por así decir, que la gente esté escuchando una banda de metal y que de repente aparece un tipo y viene a leerte algo y como que la gente se calla y baja esa tensión que te genera la música y nada, y que te escuchen y que luego te aplaudan y que después vengan y te digan, che, muy bueno, te quiero comprar un libro, y estar a eso es buenísimo.
Qué bueno, es un fenómeno. Toma el mate nomás.
Sí,
es un fenómeno muy interesante, por eso me llamaba mucho la atención. Más allá de que efectivamente hay un punto donde se tocan claramente el heavy metal, lo metálico con buena parte de tu poesía, que es metálica en cierto sentido también.
También, sí.
Demás. Duros, así.
Sí, sí.
En una entrevista que te hacían hace un tiempo, yo de todo lo que leí no me acuerdo dónde lo vi, pensé que en el Lácar Digital, hablabas de tu familia y decías que tu familia te apoyó, obviamente, pero que nunca supieron que escribías hasta que te acercaste el primer libro.
Claro, sí.
¿Y quiénes son tu familia?
Digo los nombres. Uh-huh. Sí. Bueno, mi mamá se llama Miriam Rivera y mi papá es Daniel Vergara. Uh-huh. Y ellos son... Bueno, al principio no... ¿Viste cuando vos decís, voy a escribir... No sé, le decía a alguien, voy a escribir un libro? Y te dicen, sí, como, está bien. Te palpean la espalda. Y cuando hice el primer libro, que era artesanal, como que también hay que pensar que si no hay alguien que te apoye o que te dice qué bueno lo que estás haciendo, es bastante complejo, ¿no? Entonces caí con el libro y fue como... Como que dijeron, bueno, no sé, está como, viste, fabulando o algo de eso. Y después creo que se fueron dando cuenta que tenía como cierto, no sé si peso, sino que como que había un cierto movimiento, ¿no? Porque yo me moví bastante.
Un compromiso, además.
Sí.
Con esa. primera idea de decir me voy a poner a escribir?
Es que es un gran compromiso, claro. Y creo que es un gran compromiso cuando se edita también, ¿no? Porque no se puede editar cualquier cosa, va, qué sé yo. Uh-huh. Hay muchas cosas que dan vueltas y que yo no digo que lo mío sea bueno ni nada. Es más, creo que le falta y le falta muchísimo. Pero, qué sé yo, hay un compromiso porque hay un estudio, hay una reescritura, hay un movimiento. Yo me muevo por todo el país. Estuve en Córdoba, estuve en Santa Cruz. Y así, voy a Buenos Aires y ya presenté en Buenos Aires varias veces los libros. Y así, entonces es como que ellos, mis padres, vieron eso y lo ven. Y creo que, si bien esto yo siempre lo digo, no me da dinero, porque la realidad es que no te da dinero, sino que a veces creo que hasta perder. Pero
como esos que se quedaron en el gen.
Claro.
Como lo del primer libro.
Tal uh-huh. cual. Uh-huh. Pero igual la grieta es un lujo, ¿eh? Yo le agradezco siempre a Daniel Tórtora y al equipo de La Grieta y a la editorial, porque creo que sin ellos tampoco hubiera podido hacer nada de todo lo que hago. Ellos me financian a veces la mitad de los libros y la mayoría, no, creo que siempre financió la mitad, y la verdad que para mí eso es una gran ayuda, y el trabajo que hace Daniel y la gente de La Grieta es fundamental para la comunidad y para nosotros, ¿no? Por lo menos para la gente que escribe. Y me parece que es el tronco de todo esto. Entonces estoy como siempre agradeciendo. Y lo que decía era esto, de que sí, mis padres vieron eso y el compromiso que hay. Y bueno, ahí como que dijeron, bueno, sí.
Era esto entonces, este era tu sueño.
Sí, y eso de que por ahí yo digo, no se gana dinero, pero se ganan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo que venga, no sé, cuando fui a Comodoro Rivadavia, la gente me estaba esperando. Y cuando entré al salón, que por lo general le esperan a los músicos, también obviamente los esperaban, es como, che, vos sos de San Martín, no sé qué, quiero los libros, me quiero llevar la revista también. Y fui a Comodoro y llevé creo que 40 libros y 25 revistas y no me quedé, creo que me quedó uno y lo regalé, porque dije, bueno, ya está. Y eso, y que la gente te invite a un asado o que te diga, che, o te pregunte, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué escribís tal cosa? Uh-huh. Una vez me hicieron una entrevista escrita en un agente de México y la chica me pone, estoy emocionada. Y digo, bueno, sé, qué sé yo, pero de emoción, no sé. Y le digo, bueno, no sé qué. Me pone, no, estoy llorando. Estaba llorando la tipa. Y es como decir, qué loco, o sea, no dije mucho que...
Era una emoción hasta las lágrimas por estar o charlando, digamos, que era un chat, ¿cómo era una...?
Sí, era... Ellos me escribieron a la página de los libros y uh-huh. era un grupo y estaba chateando ahí y me hacían preguntas. Y eso, ¿no? Ahora me escribieron de El Salvador. Y también los tipos súper contentos. La revista Efecto Metal, que es nacional, que es bastante grande. También hizo una nota sobre la revista. Salimos en Vorterix. Entonces, es como... Son cosas como que uno no cae, ¿no? Uh-huh. Yo nunca... A mí no me gusta... andar así como diciendo, sí, yo salí en Vorterix, ¿no? o en cosas así, ¿no? Soy como más bien de tranqui.
Dicen que tenés un perfil muy bajo, los que te conocen dicen, sí, es un perfil re bajo.
Y me parece que eso también ayuda y hace que salgan estas cosas, ¿no? Qué sé yo, cuando uno es tranqui y creo que no creérsela es lo que está bueno.
A ver si coincides, que el camino es más largo, pero más sólido, me da la impresión, ¿no?
Sí.
Cuando uno avanza sin creérsela.
Tal cual. Sí. Y siempre tratando de leer y ayudar a la otra gente, ¿no? A los colegas que, qué sé yo. Una vez estaba en un evento de Tolkien, que la hacía el Esmiel, que es la asociación de Tolkien de Neuquén. Ellos me invitaron, yo tenía el primer libro nomás, y era artesanal. Y un nene de Roca, ahora tiene como 17 años, pero tenía, no sé, 14, El tipo se tomó el colectivo de Roca hasta Neuquén para ir a conocerme. Y nada, yo había hecho la página esta de Facebook era muy poco tiempo, y el libro tampoco tenía. Era en 2013 y el libro lo saqué en el septiembre del 2012. Y este pibe fue y me mostró sus escritos y todo. Y esas cosas son las que más valen, me parece, ¿no? Es como, qué sé yo, son como las que tienen más valor para mí. O que me inviten a un, no sé, la otra vez fui a un jardín con los niños más chicos. Y después estaban los de primaria. Y eso es loquísimo. Que se hayan trabajado los escritos ahí y que digan, bueno, no sé, también tu vida, y que te conozcan, ¿no? Y esas cosas están buenas. O que los colegas te reconozcan también. Eso me parece que está bueno. Que entre los que escribimos te digan, che, loco, me gusta lo que haces, o está bueno.
¿Qué crees que... Y ya, tomate el mate, pobre, porque estamos haciendo charlar, hablar mucho a Jeremías.
No, está bueno.
Ya estamos, sí, la verdad que se pasó muy rápido estos 40 minutos que teníamos. Es un buen síntoma, a mi entender, cuando las charlas se pasan rápido. ¿Por qué crees, sin falsa modestia, digamos, que qué es lo que llama la atención de tu trabajo? ¿La temática? ¿Qué?
Mirá, yo creo que las temáticas son las que llaman. Si bien por ahí la idea es como romper con... Lo que pasa es que yo rompí con mi propio prejuicio ideal de lo que yo creía que era la poesía, ¿no? Yo siempre pensé, y las poesías que leí cuando fui muy chico, eran estas cacofónicas de que todo el tiempo está la rima. Y era como... Yo decía, esto no está bueno. Y respeto a quienes escriben así, me parece que está buenísimo. Pero a mí no me parecía que estaba... Que a mí no me gustaba, y... Entonces fue como tratar de romper eso, ¿no? Romper mi propio... Después claramente me di cuenta que la poesía era mucho más que dos rimas. O sea, ese ritmo de rima, ¿no? Conocí a otros poetas locales de la provincia de otros países, bueno, a los malditos, ¿no? Baudelaire, Rimbaud. Y creo que esa fue la... Creo que eso es lo que le gusta a la gente, y creo que no escribo tampoco para la gente. Si bien las temáticas y las historias las escribo para mí mismo, porque las disfruto escribiendo, ¿no? Si bien son como medias políticamente activas, ¿no? Porque siempre están como retando a quien lee, ¿no?
Desafiando, cuestionando, hurgando.
Claro, como molestando, ¿no? También. Y creo que eso es lo que también le gusta a la gente. Y por lo menos lo que la otra vez me mandaron, bueno, esta gente del Salvador me decía, che, ¿cómo ves que el público metalero, cómo asocia tus poesías? Y la gente que no escucha metal. Y lo que está re bueno es que la gente que no escucha metal también tiene ese valor que le da quien escucha metal o no. No hace falta que... No sé cómo va el tiempo, perdón.
No, ya estamos, nos quedan 2 minutos, pero está claro. O sea, no necesariamente hay que ser metalero,
claro,
o ser un heavy desde el punto de vista conceptual, digamos, cultural, para entender y para identificarse con tu propuesta.
No, tal cual. Si los niños de la primaria o de la secundaria, claro, ¿no? Cuando... Claro. Presenté esto y la revista y todo en la secundaria, era como que los pibes decían, qué bueno, quedaban como conformes, ¿no? Y nada, está bueno, está muy bueno.
Bueno, puede ser una buena oportunidad de volver a encontrarnos cuando publiques el cuarto libro.
Dale, sería buenísimo.
¿Eso más o menos para cuándo?
No, yo creo que para septiembre del año que viene.
Ajá,
sí, porque hay que leer mucho y hay que reescribir mucho.
Bueno, entonces que sea antes la próxima charla.
Dale, buenísimo.
Gracias, Jeremías, por venirte hasta la radio.
Muchas gracias a vos.